Vamos a Números 32, Números capítulo 32 en esta mañana, y la porción de la escritura que vamos a tratar es un poquito larga, así que para iniciar leeremos una parte. Números 32, podemos leer desde versículo 1 hasta versículo 15 para iniciar. Después de la lectura vamos a orar. Números 32, versos 1 a verso 15, dice la Biblia: Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales, viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot y Dibón y Jazer y Nimra y Hezbón y Elealé y Sabán y Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: Si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Vendrán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y el furor de Jehová se encendió entonces y juró, diciendo: Que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice esta enseñanza, bendice el tiempo de la escuela dominical aquí en este aula, igual como los demás maestros con sus clases. Bendice, Señor, la lectura y el estudio de tu palabra. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En Números 32, como ya pudieron percatar en la lectura de esta historia, vemos un diálogo más que todo. No es tanto la acción, sino el diálogo entre los hijos de Rubén y Gad y Moisés y el liderazgo de ese entonces. Debo hacer mención de que en los capítulos anteriores, ellos tuvieron ciertas guerras, ciertas batallas, donde conquistaron ciertos pueblos. Pero si usted lee desde número 26, 27, 28, 29, 30, 31, no fue el propósito de Dios que ellos habitasen en esas ciudades. Fueron mandados, por ejemplo, en números 31, a destruir a los madianitas, pero no acapararse de su tierra. Dios tenía otro propósito para ellos, que era entrar en la tierra de Canaán. Así que eso es el trasfondo de lo que estamos viendo en esta mañana. Y debo decirles, hermanos, en forma de introducción, que desde el tiempo que estuvieron aún en Egipto siendo esclavos, Dios tiene un propósito específico para con los hijos de Israel. Vamos a Éxodo 3 para que lo veamos. Éxodo 3. Hermano José Solano, Éxodo 3 y verso 17. Gracias, hermano. Cuando Dios comisiona a Moisés, le dice: Mira, tú vas a sacar al pueblo de Israel de esta tierra de esclavitud, de Egipto, y los vas a introducir, lo vas a entrar en una tierra donde fluye leche y miel. Obviamente, esto es la tierra del cananeo y las demás naciones que él menciona en verso 17. Ahora bien, Éxodo 6, verso 8. Puede leer ese pasaje, Éxodo 6, verso 8. Gracias. Vemos que esta promesa de entrar en la tierra prometida, la tierra de Canaán, no comenzó con los hijos de Israel en Éxodo 6, sino fue una promesa que Dios había hecho anteriormente a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y es cierto que ellos peregrinaron en una de esas ciudades, pero aún no era tiempo de conquistar y habitar permanente en esas ciudades. Pero ahora, estando en Egipto, estando en esclavitud, Dios les ofrece una esperanza de que esta esclavitud no sería permanente, sino entrarían a la tierra donde fluye leche y miel. Ahora bien, ustedes saben lo que acontece a continuación. Vienen las plagas sobre Egipto. Viene el juicio de Dios sobre Egipto, culminando en el último, la última plaga de la muerte del primogénito. Después vemos el gran éxodo de la tierra de Egipto, en Éxodo capítulo 12. Después vemos que ellos atraviesan el Mar Rojo. Después todos esos milagros que ellos vieron estando en el desierto. Y durante todo ese tiempo, su esperanza como grupo colectivo era de entrar en la tierra prometida. Esa fue su esperanza. Incluso cuando estaban cerca de entrar en Números 13 y 14, como estudiamos hace un tiempo, mandaron espías para ver la tierra. Y lamentablemente, unos hombres malos, espías malos, trajeron un mal reporte. Desanimaron al pueblo de entrar a la tierra prometida. Y debido a eso, estando tan cerca, geográficamente hablando, Dios les castigó. Y duraron 40 años en total, dando vueltas, peregrinando en el desierto. Pero aún así, Dios tenía la esperanza delante de ellos, que no ellos, sino sus hijos, de 20 años para abajo, entrarían ¿dónde? A la tierra prometida. Pues en Números 32 estamos, por decirlo así, en la frontera. Estamos muy cerca de entrar a la tierra prometida. Y el diálogo que vemos en Números 32 es algo triste. Por lo menos yo lo veo de esta manera. Porque hablo de personas que no quisieron experimentar todo lo que Dios tenía planeado para ellos. Es como, para darles un ejemplo. Hay un padre y madre de una familia que tiene hijos y en fin, trae sus sobrinos, sus primos, y el papá dice, mire, voy a llevarles a un lugar hermoso. Los quiero llevar a Disney, ahí en la Florida. Yo voy a pagar todos los, nada más los invito, vénganse conmigo. No se preocupen por los gastos, pero lo único es que vamos a ir en carro. Bueno, entonces renta un bus, se montan todos y están pasando por toda esa la ruta 95 hacia abajo. Y obviamente tienen varias paradas que hacer, porque no se puede ir de un solo. Varias paradas, echar combustibles, comer algo. Y quiero que si ustedes se imaginen la anticipación que toda esa familia tiene de llegar a Disney con su familia. Eso es la esperanza desde que partieron de aquí de Central Falls. Eso era su esperanza. Y estando muy cerca en el estado de, ¿dónde sería? En Georgia. Es el estado norte, ¿va? Estando cerca de allí, paran a echar combustibles. Cuando 25% de la familia dice, ¿sabe qué? Nos parece aquí en Georgia. Nos gusta aquí en Georgia. Sí, pero apenas es una gasolinera. Estamos en tránsito todavía. ¿Sabes qué? No queremos ir a Disney. Ya no queremos la Florida. Nos vamos a quedar aquí. ¿Cómo se sentirá ese padre o ese patrocinador que por todo el tiempo les ha hablado de lo que ellos van a disfrutar en la Florida? ¿Cómo se sentirán los demás que con esas esperanzas de pasarlo bien al llegar allá? Es básicamente lo que estamos viendo en Números 32. 12 tribus bajo la dirección de Dios, bajo el liderazgo de Moisés, habían pasado muchos obstáculos, habían visto muchas grandezas de Dios en camino siempre para la tierra de Canaán. Y estando cerca, dos tribus de las 12, Gad y Rubén, dicen, ¿saben qué? Nos sentimos bien a este lado del Jordán. No lo vemos necesario pasar al otro lado del Jordán con ustedes. Y es el diálogo que encontramos en Números 32. Ahora bien, significa que algo o alguien les llamó la atención, lo cual cambió sus planes. Porque cuando salieron de Egipto, el plan no era quedarse a este lado del Jordán. El plan era ir a la tierra de Canaán. Pero algo sucedió. Y ese algo, vamos a ver qué es un momento. Pero ese algo fue bastante fuerte para ellos decidir quedarse corto de la voluntad de Dios. Y eso es el título y el tema del mensaje en esta mañana. Quedando corto de la voluntad de Dios. Queremos darles varios puntos en esta mañana y ustedes siempre me ayudan con la lectura. Les di una breve introducción a lo que sucede aquí en Números 32. Y el primer punto que les digo es esto. Los hijos de Gad y Rubén tomaron una decisión basada en algo material. Miren versículo 1 otra vez. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. Es de esperar que todas las tribus tenían animales. Obviamente era necesario para la vida ese entonces. No solo eso, sino que tenían que traer sacrificios por sus pecados. Pero los hijos de Rubén y los de Gad tenían, como dice aquí, muy grande muchedumbre de ganado. O sea, toneladas de ovejas y todo lo demás. Entonces, podemos decir que eso fue una bendición de Dios. Obviamente, como él lo menciona, Rubén y Gad tenían más ganado que otras tribus. Y podemos decir que era debido a ardua labor, de mucho cuidado, de ser bendecido por Dios. Pero noten algo. En verso 1, teniendo esa bendición de Dios, comienzan a mirar la tierra en su alrededor. Jazer de Galaad. Y viendo esa tierra, comenzaron a pensar, bueno, ya como hemos conquistado los moradores de esta tierra, me parece que sería buen lugar para establecer un rancho, para tener fincas, para establecernos con nuestros ganados. Hermanos, su decisión de quedarse a este lado del Jordán fue basada únicamente en cosas materiales. Vayan a Génesis 13, por favor. Hay una historia bien parecida con Lot. Hermano Papo, Génesis 13. Y puedes leer versículos 5 a 13. Gracias, hermano. Vemos una situación parecida en que vemos dos hombres bendecidos por Dios que tienen abundancia de ganado, Abraham y Lot. Y tan grande fue la abundancia que la tierra no podía aguantar toda la gente, todos los animales. De modo que comenzaron a tener conflictos los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham, queriendo evitar un mayor conflicto, dice, ¿sabes qué, Lot? Hemos llegado al punto donde debemos separar caminos, porque la tierra no puede. Entonces Abraham, siendo un hombre muy justo, dice, Lot, yo te voy a dejar que tú decidas a dónde tú quieras ir. Está bueno. Lot alza sus ojos, mira alrededor. Nótense, hermanos, lo que él no hizo. Él no buscó el rostro de Dios en dónde debe de mudarse con su familia y con sus pastores y con su ganado. Simplemente pensó en dónde le convenía morar con su mucho ganado. Porque dice en versículo 10, cuando él alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán y vio que sería muy provechoso él tener su ganado en esa tierra. Él no pensó en ninguna otra cosa, sino cosas materiales. No pensó en lo espiritual. Si él hubiese indagado a qué dirección iba, hermanos, tal vez se da cuenta que Sodoma no era nada bueno. Pero Lot estaba únicamente enfocado en lo material. ¿Dónde conviene a mi prosperidad económica vivir? Y él tomó su decisión. Y por los que conocen la historia de Lot, saben que eso trajo una ruina espiritual a la vida de él y la vida de su familia. Hermanos, de una simple mirada, las tentaciones pueden venir. Y así inicia la Biblia. En Génesis 3, versículo 6, dice la Biblia que Eva vio el árbol y vio el fruto que era agradable y todo. Estaba viendo algo, hermanos, y ese algo le causó desviar los caminos de Dios. Así fue con Lot. Él vio algo material, y ese algo trajo una ruina a su vida. Vamos a 1 de Juan ahora. Hermana Denise, 1 de Juan 2 y versículo 16. Gracias, hermana. El apóstol Juan nos habla del deseo de los ojos. Como sintió Eva, como sintió Lot, como sintieron los hijos de Rubén y Gad. Cuando vieron en su alrededor, viendo cosas materiales, viendo la posibilidad de tener una buena vida, fueron motivados por lo que sus ojos vieron. No vemos una decisión espiritual de parte de ellos, sino una decisión completamente basada en lo material. Hermanos, no por gusto las compañías invierten mucho dinero en rótulos y en revistas que mandan a su casa bien bonitas, porque saben que si tú ves X mercancía, si ellos pueden lograr que tú veas, que tú abras la revista, ya está el gancho. El deseo de los ojos. No lo hacen porque no funciona, lo hacen porque sí funciona. Y así fue con los hijos de Rubén y Gad. Miraron a su alrededor y dijeron, bueno, tenemos ganado, eso es lugar de ganado, ¿por qué no nos quedamos aquí? Vamos a Proverbios 4. Hay un mandamiento bíblico que vemos aquí. Es buena sabiduría de parte de Salomón, de parte de Dios, por cierto. Hermana María, Proverbios 4, versículos 25 y 26. Gracias, hermana. Tus ojos miren lo recto. Este es el consejo de un padre hacia su hijo. Que si tú mantienes tu mirada fija en lo que debes mirar, en lo recto, miren verso 26, eso va a afectar la senda de tus pies, el sendero por lo cual estás caminando. Pero si miras a un lado, miras a otro lado, miras lo material, entonces quién sabe qué camino vas a tomar. Los hijos de Rubén y Gad comenzaron a mirar a las cosas a su alrededor y ellos actuaron de acuerdo a lo material. En 2 Corintios 4, verso 18, dice que las cosas que son visibles son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, no dejemos que algo temporal sea el factor predominante cuando tomamos decisiones grandes. Y ahora usted hace la aplicación. ¿Cuál puede ser la decisión grande? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? Cualquiera que sea el asunto en su vida. Y dejar que algo material, algo físico, sea el factor predominante en tomar esa decisión. Hermanos, ellos decidieron establecerse en estas ciudades no porque era buen lugar para adorar a Dios. Los hijos de Rubén y Gad se establecieron en esas ciudades únicamente porque les convenía a su bolsillo. Vieron todos los dólares o los ciclos de ese entonces que podían ganar por su ganado. Es lo que ellos vieron. No vieron otra cosa sino eso, hermanos. Así que esto es una tentación para nosotros también. Pensar nada más en lo material, en lo físico, y no buscar la voluntad de Dios. Números 32 otra vez. Números 32 y versículo 4. Hermana Belkis, 32:4. Gracias, hermana. Aparte de todo lo que ya hemos hablado, en que tomaron su decisión basada en lo material, yo veo que es una decisión egoísta. Porque mira cómo lo presentan a Moisés. Que esto es una tierra de ganado. Y nosotros tenemos ganado. Sí, pero ¿a poco son los únicos que tienen ganado? No. Todas las tribus de Israel tenían ganado. Algunas más que otras, pero todos tenían ganado. Entonces, lo que están diciendo es que esto nos conviene a nosotros. Déjenos quedarnos aquí. Igual como hizo Lot en Génesis 13. Cuando él vio la tierra árida y desierta a un lado, dijo, bueno, mejor allá no. Y vio al otro lado la llanura de riego y que era bueno para plantar y todo. Dijo, yo quiero eso para mí. Es una decisión egoísta, hermanos, lo que Lot tomó y lo que Rubén y Gad quieren tomar. Entonces, eso es la presentación de la voluntad de Rubén y Gad. Y después Moisés responde. En versículos 6 a 15, Moisés les va a explicar las consecuencias de sus acciones. Y la respuesta es multiforme y no es nada suave. Es más, vamos a ver a Moisés siendo muy rígido, siendo muy severo y austero para con ellos. Mire cómo Moisés responde en versículo 6. Hermana Gloria, números 32 y versículo 6. Gracias, hermana. Primero, Moisés les pregunta si es que sus hermanos, las demás tribus, vayan a la guerra, que pasen el Jordán, que entren a Canaán con todos sus moradores y que ellos riesguen sus propias vidas para conquistar su tierra, mientras los hijos de Rubén y Gad se quedasen de este lado. No olvidando el contexto, en el capítulo anterior, todo el grupo, todas las tribus ayudaron a conquistar los madianitas. Y ahora los hijos de Gad y Rubén quieren disfrutar el despojo y no ayudar en conquistar los que tienen que conquistar a continuación, los cananeos y fereceos y todo lo demás. Así que seguimos viendo el egoísmo de parte de ellos. Pero es muy importante la pregunta que hace Moisés. ¿Vendrán vosotros, hermanos, a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Cómo es posible? ¿En qué mente cabe que eso está bien? Que sean tan ingratos que sus hermanos deben pelear, sus hermanos deben echar mano y ustedes se quedan aquí haciendo nada. Hermanos, vamos a 2 Samuel 11. Hay un soldado muy devoto a la causa, un soldado muy diligente. En 2 Samuel 11, y van a Irma, capítulo 11 y versículo 11. Gracias, hermana. Vemos la determinación de este soldado Uría. Y creo que ustedes conocen el contexto. David estaba tratando de cubrir sus huellas con este pecado. Entonces llama a Uría de la guerra. Estaba allá con las tropas, en lo fuerte de la batalla. Y lo llama a él para que tenga un descanso con su mujer. Y cuando Uría llega, obviamente está feliz con ver a su mujer. ¿Quién no va a estar feliz? Pero le dice: rey, déjame decirte, yo no puedo quedarme aquí gozándome con mi mujer, disfrutando la vida matrimonial, estar en paz, cuando mis hermanos están arriesgando sus propias vidas por vida tuya y por tu alma. No lo voy a hacer. Es un hombre bien íntegro, hermanos, este hombre Uría. Y Moisés les pregunta a los hijos de Rubén: ¿cómo es posible que ustedes lo ven justo, lo ven bien, que sus hermanos van a la guerra y ustedes se quedan aquí? Está totalmente mal, está fuera de orden. Bueno, ¿cuál será la aplicación para nosotros? Porque a nuestro conocimiento no estamos en guerra, pero hay una guerra espiritual. Y cada quien que es miembro de una iglesia tiene una participación. Tu participación puede ser diferente que la mía, pero de que todos tenemos algo que aportar, tenemos algo que aportar. ¿Y cómo es posible que 5% o 10% o 20% de la gente trabajan luchando contra Satanás, luchando por ganar almas, y 80% no hace nada? ¿Lo ven justo? No es justo. Dice Moisés: ¿vendrán sus hermanos a la guerra y ustedes se quedan? No es posible, no es justo. Así que, hermanos, de la misma manera, nosotros debemos entender que no es justo que nosotros disfrutemos los despojos de una labor que no hemos hecho. Debemos estar dispuestos siempre a poner manos a la obra. No es justo que seamos benefactores de los trabajos ajenos y nunca ponemos manos a la obra para ayudar. Y sigue la respuesta de Moisés, números 32, versículo 7. La segunda parte de, puedo decir, la reprensión de Moisés es esta. ¿Y por qué prevenís el ánimo? Habla de desanimar. De los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. Segundo, Moisés les pregunta, ¿por qué desanimar al pueblo de Israel por no pasar la tierra de Canaán? Porque como ya les dije, desde que estaban en Egipto, todo el grupo tuvo la esperanza de entrar a la tierra de Canaán. Y cuando llegasen allá, tener sus viñas, tener sus fincas, adorar a Dios en libertad y todo eso. Pero ustedes, si se quedan a este lado, dos de las doce tribus, van a desanimar a sus hermanos para que ellos también se queden a este lado. Y así todos quedan cortos de la voluntad de Dios. Y Moisés, para dar más énfasis sobre este peligro, cita la historia que estudiamos en Números 13 y 14. Habla en verso 8 de lo que pasó en Cades Barnea. Y no vamos a regresar a estudiar eso, ustedes conocen la historia. Cuando mandaron espías a ver la tierra, y todo el mundo entusiasmado por entrar. Pero lamentablemente cuando vinieron, la mayoría con reporte malo, desanimaron al pueblo. Dijeron, no podemos conquistar esta tierra porque los mordores son grandes, son gigantes y nosotros langostas en sus ojos. Y Moisés dice, de igual manera como sus papás desanimaron al pueblo y por eso todavía estamos aquí de este lado del Jordán. De la manera que ellos lo hicieron, ustedes están siguiendo los pasos de sus padres. Ustedes van a desanimar a todos los demás y van a decir, bueno, yo me quedo aquí. ¿Por qué luchar? Porque además Rubén y Gad se quedaron. ¿Por qué voy a arriesgar mi vida y la de mi familia yendo a los cananeos si ellos se van a quedar? Hermanos, hay un principio muy importante en la Biblia, y es que nuestras decisiones, sean buenas o malas, influyen a los demás. Y eso es lo que hemos visto a menudo en estas enseñanzas de los hijos de Israel. ¿Cuántas veces alguien comienza a quejarse y jalan a otros, y en fin, toda la multitud está quejándose? O como pasó con Coré, comenzó una pequeña rebelión y después se hizo más grande. Vemos que nuestras decisiones, o buenas decisiones o malas, pero afectan a los demás. Nadie vive para sí y nadie muere para sí. Nosotros tenemos impacto en las vidas de los demás. Moisés teme que otro episodio de desánimo provocaría más castigo de Dios. Miren cómo él dice en versículo 13. Vamos a ver, hermana reina. Números 32 y versículos 13 y 14, por favor. Números 32 y versículos 13 y 14. No hay problema. Hermanos, Moisés, que él vivió esa experiencia de Cades Barnea. Él estaba ahí cuando el pueblo fue desanimado por los mensajeros. Él estaba ahí cuando Dios trajo esa sentencia de muerte de todos de 20 años para arriba, exceptuando a Caleb y Josué. Y lo que Moisés teme es que la historia se repita otra vez. Moisés dice, si ustedes desaniman al pueblo de no entrar en la tierra prometida, ustedes lo que van a hacer es añadir, va contra Israel. Están haciendo lo mismo que hicieron sus padres. Hay una frase muy triste en la Biblia. En 2 Reyes 15, verso 9. Hable de un rey que hizo lo malo en ojos de Jehová. Como hicieron sus padres. Y es una frase que es repetida a menudo en la Biblia. Que este rey hizo lo malo como hicieron sus padres. O este rey hizo lo malo como hizo su papá. Así que hermanos, debemos entender, especialmente como padres, que nuestras decisiones van a establecer precedentes para nuestros hijos y las futuras generaciones. Por último, en la respuesta de Moisés, la reprensión de Moisés en verso 15, él les advierte que si dejasen de seguir a Dios, Dios los dejaría en el desierto y serían destruidos. Esta parte de la ley ya fue dada en Levítico 26, 14 y 18. Estaba el mandamiento y el precedente que si ellos dejasen de seguir a Dios de todo corazón, entonces podrían esperar el castigo de Dios. Ahora bien, seguimos a la otra parte del diálogo. En versos 16 a 19 vemos la refutación de Rubén y Gad. Y vamos a ver, hermano Neri, ¿puedes leer versículos 16 a 19 de Números 32? Números 32, versos 16 a 19. Gracias, hermano. El plan que los hijos de Rubén y Gad presentan da evidencia de sus prioridades. Porque miren la primera cosa que menciona en versículo 16, cuando se llegan a Moisés. Le dicen, vamos a edificar majadas para nuestro ganado. Desde verso 1, lo que era su enfoque mayor era su ganado, ¿no es cierto? Tenía mucho ganado, miren alrededor y era campo, tierra para ganado. Y la primera cosa en su plan que están presentando Moisés es que vamos a hacer casas, vamos a hacer granjeros, vamos a hacer cosas para nuestro ganado. Después de eso es que ellos mencionan y también vamos a edificar ciudades para nuestros niños. Hermanos, no por nada el ganado y las bestias son mencionados antes que los hijos. Lo estoy diciendo. Estaban más preocupados por su prosperidad económica que la vida espiritual de sus hijos. Porque para ellos lo más importante era hacer esas majadas para que nadie tocase a sus ganados mientras iban a la guerra. Después vamos a hacer ciudades para nuestros hijos. Ahora bien, verso 17. Es donde vemos un cambio en ellos. Pero es curioso el cambio. Porque en verso 17 dicen, vamos a armarnos y vamos a ir con diligencia a pelear con nuestros hermanos, parafraseando. Te dice, wow, qué bueno. Pero si les puedo dar una ilustración de cómo es esto. Es como cuando un niño pide permiso para ir a un lugar, X lugar. Decimos al cine con su amigo. Y dice, papá, mamá, yo quiero ir para tal lugar con mi hijo. Y la mamá responde, mijo, ¿tú crees que te voy a dejar salir con tu cuarto así de sucio? Y el niño astuto dice, oh, claro que sí, mamá. Obviamente voy a limpiar mi cuarto primero, después voy al cine. Es lo que hacen los hijos de Rubén. En su primera presentación de su plan, no hablaron de ir a la guerra. Es más, ni estaba en su mente en la guerra. Estaban muy conformes con quedarse a este lado del Jordán. Pero cuando Moisés les llama la atención por ser tan haraganes que no van en la guerra, ellos dicen, oh, claro que sí, vamos en la guerra y después volveremos. Y hermanos, sus prioridades estaban fuera de orden. Ahora bien, no estaba en su mente en la guerra hasta que Moisés lo mencionó. Pero ellos, en verso 18 y 19, dice, bueno, vamos a ir a la guerra y no vamos a volver a morar aquí en este lado del Jordán hasta que cada hijo de Israel tenga su heredad en posesión, verso 18. Pero miren verso 19, que ya estaban determinados lo que querían hacer. Verso 19, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante. Por cuando tendremos ya nuestra edad de esta otra parte del Jordán al oriente. Si usted se fija, en versículo 5 de este capítulo, ellos vinieron con respeto a Moisés. Si hallamos gracia en tus ojos, danos esta tierra. Pero ya cuando responden a Moisés la segunda vez, no era cuestión de que si podemos, era cuestión de que ya vamos a estar aquí. ¿Aceptas tú o no aceptas tú? Vamos a quedarnos a este lado del Jordán. Si por tu mandamiento tenemos que la guerra, lo vamos a hacer. Pero siempre vamos a volver porque ya es lo que hay en nuestros corazones. Y además los hijos de Rubén y Gad están mostrando lo que era su prioridad. Pero bueno, Moisés ahora va a poner ciertas condiciones en el versículo 20 a 24. Y es la última parte de lo que vamos a ver en esta mañana. Hermano Saúl, puedes leer versículos, por ahora versículos 20 y 21. Números 32, 20 y 21. Gracias, hermano. La primera condición que Moisés pone, y debo decirles, Moisés no está muy contento. Lo sabemos por cómo él respondió en versículos 6 a 14. Pero dice, bueno, si ya están determinados, es más, yo no voy a estar aquí en un futuro, yo voy a poner ciertas condiciones, estipulaciones, bajo las cuales pueden permanecer a este lado del Jordán. Primero les dice, ustedes tienen que apercibir para ir a la guerra. Tienen que prepararse y armarse para ir a la guerra. Cuando hacen eso y la tierra es juzgada, versículo 22, entonces volveréis y seréis libre de culpa delante de Dios. Así leemos en versículos 21 y versículo 22. Solo con cumplir estas condiciones podrían ser o estar libres del pecado. O sea, Moisés dice, bueno, no es lo que habíamos venido hablando desde Éxodo. No lo veo bien a mi persona, pero son adultos, van a tomar su decisión, así que por lo menos voy a poner estas condiciones. Y es interesante notar que no vemos comentario de Jehová en este capítulo. Moisés está dando lo que él ve por bien. Obviamente tiene el Espíritu de Dios, así que no creo que sea mal consejo lo que él da. De ir a pelear primero, conquistar ese terreno y después volver, si así quisiesen, a este otro lado del Jordán. Pero tanto como él presenta el lado positivo, él presenta el lado negativo, versículo 23. Y esto es un versículo contundente. Hermano Miguel, Números 32, versículo 23. Esa frase al final del verso 23 es una verdad universal. Sabed que os alcanzará vuestro pecado. ¿Sabe por qué Moisés dijo esto? Porque él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Dios ya le había dicho: tú no vas a entrar a Canaán, no vas a pasar el río Jordán. Así que él sabía que él no podía ser el que implementaba esta disciplina si no lo hiciesen. Y no podía asegurarse que su sucesor lo hiciera. Pero les dice y les advierte francamente: si ustedes no cumplen con estas condiciones, si ustedes esperan hasta mi muerte y después regresan a este lado y no ayudan a sus hermanos, sabed, den por cierto, que os alcanzará vuestro pecado. Y no porque yo esté muerto, esto no va a ser así. Que sí los va a alcanzar. Y la Biblia está repleta de ejemplos donde el pecado alcanza al pecador. Por mencionar varios ejemplos. En Génesis 4, conocen la historia. Ahí está Caín que se enojó contra su hermano y lo mata. Mira alrededor, no está papá, no está mamá, nadie lo sabe. Y el siguiente versículo, Dios rinde cuentas con él y dice: la sangre de tu hermano a mí me clama desde la tierra. ¿Sabe qué es eso? El pecado alcanzando a uno. Cuando menos pensó Caín que podía ser juzgado por su pecado, el pecado lo alcanzó. En Génesis 38, versos 14 y 26, vemos su nombre, uno de los patriarcas, Judá, que comete fornicación con su nuera. Y él, bueno, hizo lo que hizo y no le dio más mente, más atención. Pocos meses después, cuando se entera que su nuera está embarazada y él quiere fusilarla, ¿sabe lo que pasa? Su pecado lo alcanza. Porque ella saca la prenda que ella había tomado de él y en ese día su pecado lo alcanzó. Ni digamos del gran rey David. En 2 Samuel capítulo 11. Cuando comete adulterio con Betsabé, bueno, no le dio más asunto hasta que ella dijo que estaba embarazada. Y después su pecado lo alcanzó. Vamos a Salmos 140. Aquí una ilustración gráfica de cómo funciona el pecado. Salmos 140 y versículo 11. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. Quiero que se enfoque en la última frase de ese versículo. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. ¿Cómo actúa un cazador, hermanos? ¿Será que él hace mucha bulla para que la presa lo vea? No. Incluso usa vestuario, ¿cómo se llama? Camuflajeado. Gracias. Para que no lo vean. Y cuando menos lo piensa ese pobre venado, alcanzado. Dice este salmo, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Debo decirles esto, hermanos. El que está viviendo en pecado no confesado debe vivir en temor continuo de ser descubierto, de ser alcanzado por su pecado. Si usted está siendo infiel a su esposo o a su esposa, debe tener miedo cada vez que suene el teléfono, que sea la tercera persona. Debe tener miedo. Debe tener miedo cada vez que alguien toque la puerta si estás en pecado no confesado. Porque el pecado os alcanzará. Como ese cazador que le menciona aquí, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y aunque dure en llegar, sepa que va a llegar. Moisés dice, sabed, aunque sea después de mi muerte, aunque sea en la vida de Josué, os alcanzará vuestro pecado. Hermanos, el pecado es el mejor detective que hay. Te va a alcanzar. Y de que te va a alcanzar, te va a alcanzar. Puede demorar en llegar, como ya les dije. Así que lo mejor es, lo ideal es no pecar. Y cuando no haya pecado, confesarlo. Y no vivir con ese temor de que será que seré descubierto un día. Porque sí va a ser descubierto. No hay cuestión sobre eso. Aunque sea en el tribunal de Cristo, hermanos. De que va a ser descubierto, será descubierto. Pablo habla de esto. Todo lo que está escondido será traído a la luz. Jesús hablaba de lo mismo. Vamos a Números 32. Tenemos que terminar aquí. Números 32. Gracias, hermano. Mire cómo Moisés cambia el orden de sus planes. Porque cuando ellos vienen en verso 16, su primer plan, o la primera parte de su plan, era edificar majadas para sus ganados. Y después, ciudades para sus niños. Pero Moisés, siendo un líder espiritual, Moisés siendo guiado por Dios, les manda edificar primeramente las ciudades para sus hijos y después las majadas para sus ovejas. Déjenme darles esta, algo en qué pensar. Hay hombres cristianos, pastores incluso, quienes portan armas para defender a sus familias. Dicen ellos, es su mentalidad, de que si viene alguien a mi casa, un invasor, yo quiero proteger a mi esposa, a mis hijos. Bueno, está bien. Su siervo no porta armas, pero entiendo, ¿todavía dices? Pero hay quien lo hace. Y eso es su mentalidad. Defender su hogar contra invasores. Muy bien, muy, muy bien. Pero me gustaría hacer una pregunta, si es el caso suyo, o quien quiera que sea que porte armas para defender su familia. ¿Qué tal si los invasores no son personas? Si no son invasores electrónicos, que han entrado a su hogar para hacer estragos en su familia. No dudo, no dudo que esos hermanos que portan armas, si entra un invasor de noche, lo mate, que lo mate y ya estuvo. Me pregunto si ese mismo hermano, si ese mismo pastor usaría la misma violencia contra un dispositivo electrónico que está haciendo estragos en su familia, sea el teléfono, sea el televisor, sea la computadora. Lamentablemente no creo, porque he visto muchos de esos dispositivos electrónicos hacer estragos en la familia y no he visto el primero que tenga un balazo en la pantalla. ¿Pero a poco no quisiste defender tu familia? Sí, claro, claro. Si otro invasor lo mato. Ok. ¿Qué tal de este invasor? Donde invitas el mismo diablo a tu hogar. Donde invitas fornicarios, adúlteros, homosexuales, lesbianos, lesbianas a tu hogar para entretener a tu familia. ¿No lo vas a defender? Moisés dice, primero edifiquen ciudades para vuestros niños. Si ustedes van a defender a su familia, deben hacerlo en todo sentido de la palabra. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Terminando, en conclusión, las tribus de Rubén y Gad aquí representan a creyentes que tal vez no están en pecado, pero sus prioridades están fuera de orden. Y así nunca van a disfrutar todo lo que Dios tiene planeado para ellos. Porque como ya dijimos al principio, el plan de Dios era que todos entrasen a la tierra prometida. Y por sus prioridades fuera de orden, dijeron, queremos quedarnos aquí. Romanos 12, verso 2, nos exhorta a experimentar la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, sería muy triste un día llegar al cielo y ver lo que pudiera haber sido, lo que Dios tenía planeado para nosotros, si simplemente hubiésemos sido más obedientes. No seamos como Rubén y Gad, conformes al nivel donde hemos llegado, conformes con las bendiciones que tenemos y no extendernos a lo que el Señor tiene planeado más allá para nosotros.